Bienvenidos al podcast de Zona Negativa. Continuamos con nuestro particular club de lectura veraniego, aunque en esta ocasión cambiamos de medio. Como os comentábamos en el programa anterior, ha llegado la hora de que el equipo de cine elija obra y pase la patata caliente a la sección de independiente. Del noveno pasamos al séptimo arte para analizar una película que tiene sus orígenes en el mundo de las viñetas. Escrita por John Wagner e ilustrada por Vincent Locke, Una historia de violencia vio la luz por vez primera en 1997 de la mano de Paradox Press para posteriormente pasar a formar parte del sello Vértigo. 8 años más tarde, en 2005, David Cronenberg llevó a cabo su particular adaptación que entusiasmó a la crítica especializada, aunque no resultase un éxito en la taquilla internacional, ya que su recaudación se quedó en unos escuetos 61 millones de dólares. Antes de sacar el bisturí y diseccionar esta cinta de New Line Cinema, paso a presentar a los integrantes del equipo de Indie que han sido los seleccionados para llevar a cabo tan prestigiosa labor. Con un hacha en una mano y cara de muy pocos amigos, está con nosotros el capo de los capos, el don Igor Álvarez Muñiz. Muy buenas, Igor.
Muy buenas, pero violento yo, no, yo no soy violento, que te meto, que no soy violento, ¿eh?
Que llamas a tus amigos del Valle rápidamente.
Sí, sí, o a los de Baracaldo.
Alguno estará escuchando.
Fijo.
Todo don tiene un consigliere, y en este caso no puede ser otro que Edu Papi Sese. Bienvenido, Edu.
Muchas gracias, Sergio. Es un placer estar aquí en calidad de consigliere y en calidad de papi, sobre todo.
Por muy antigua que sea la organización, siempre se necesita savia nueva. Con un alambre de espino, dejando tuerto al personal, tenemos a Juventud Divino Tesoro, Alfonso del Pino. Hola, Alfonso.
Hola, buenas. Me hallo consternado porque yo estoy aquí acostumbrado a leer mis cómics de 20 páginas indie de toda la vida y de pronto me pongo a ver esto con viñetas que se mueven. Digo, al menos me podré leer los subtítulos. Amazon Prime no tiene subtítulos en esta película. Entonces, un poco fuera de mi lugar ante este extraño medio que se llama cine, pero debo decir que me ha conquistado.
Bueno, pues si os parece, voy a comentar brevemente la ficha técnica de Una historia de violencia para recordar los grandes nombres que tomaron parte en esta producción. Además del mencionado Cronenberg, detrás de las cámaras teníamos a Josh Olson en la escritura del guión, que me atrevería a decir fue el único gran trabajo en su carrera por el que obtuvo una nominación al Oscar. En la banda sonora estaba el estupendo Howard Shore, este seguro que os suena mucho más, ya sabéis, el compositor de El Señor de los Anillos, mientras que de la fotografía se encargaba el camarógrafo polaco habitual en la filmografía de Cronenberg, Peter Suszczyski. En el reparto nos encontrábamos a Viggo Mortensen, o a Abrigo Mortensen, si preferís, dando vida a Tom Stoll.
Pero hombre, Sergio.
Sí, es un chiste más propio de invierno que de verano, pero había que meterlo igualmente.
Madre mía.
Teníamos también por aquí a María Velo, encarnando a Eddie Stoll, la mujer de Tom, y Aston Holmes, que interpretaba a Jack, hijo de ambos. Eso en el lado de los buenos, por decir algo. En el Team Dark, en el lado oscuro, el nivel era, si cabe, más alto. Ed Harris daba vida a Carl Fogarty, William Hart se metía en la piel de Richie Cusack y Stephen McHoty, que hizo de Hollis Mason en la versión ultra larga de Watchmen, hacía lo propio como Dylan. Bueno, dicho lo cual, chicos, siendo redactores de Zona Negativa y de la sección de Indie, la primera pregunta es obligada. ¿Habéis leído el cómic de Wagner y Locke?
Joder, yo pensé que la primera pregunta era ¿por qué no os habéis obligado a ver una película? Todo el mundo leyendo cómics y nosotros hay con una película. Pues sí, He de decir que sí, que había leído el cómic ya en su día, hace unos añitos. Había visto la película hace, pues bueno, pues cuando salió. Y está bien. Luego hablamos de todo un poco, ¿no? Pero así, de primera impresión, está bien.
Esta es la prueba para saber si sigues en el programa o te bajas de aquí.
O me voy, ¿no?
Edu, en tu caso.
Yo era un cómic que tenía pendiente desde hace mucho tiempo, pero para prepararme para la selecta noche de hoy, pues he aprovechado para ponerme al día. Y me ha sorprendido en el sentido de que he visto que es muy diferente a lo que luego vimos en la gran pantalla, pero me ha parecido igualmente muy interesante y muy potente su historia.
Me apunta a tu carro porque he hecho exactamente lo mismo y bueno, luego hablaremos un poquito también del cómic, aprovechando, y la verdad es que sí que hay bastantes diferencias, ya adelantamos. Alfonso, ¿en tu caso?
Pues yo también me subo al carro si queda sitio, porque igualmente me lo he preparado para este programa. Igual que a Edu, me ha sorprendido lo diferente que es y a la vez un poquito lo similar que es. O sea, creo que todo convive. Entonces ya lo comentaremos.
Bien, ¿recordáis cómo fue la primera vez que visteis esta peli? ¿Qué impresiones os dejó?
Pues yo me acuerdo perfectamente porque la alquilé en DVD, cuando existían sitios de estos para alquilar en DVD. Y la vi con mi mujer y con mis padres. Y yo creo que la impresión que nos llevamos todos fue bastante buena. O sea, porque es una película, bueno, pues que juega un poco al engaño. Al principio se nota que es Cronenberg, y eso siempre es bien si no eres muy aprensivo. y yo creo que los actores en general, pero Viggo Mortensen en particular lo hace muy muy bien. Ya hablaremos seguro luego de una escena en concreto, ¿no?, en el que le cambia la cara y todo. Y además recuerdo que la vi y después de eso, pocos meses después debió ser, fui a ver también la siguiente, que hace con Viggo Mortensen, Cronenberg, que es la de Promesas del Este, que también me gustó mucho.
En mi cabeza esa es la secuela.
Sí, un poco, ¿verdad?
Sí, yo un poco parecido. Creo que no la vi en el cine, no, vamos, al menos no recuerdo haberla visto en el cine. En aquella época yo iba mucho con mi padre, pero yo creo que esta se nos escapó. La vería probablemente en el Plus cuando llegara. Y recuerdo que tenía una aura muy poderosa. Era una de esas pelis que cuando la veías anunciada y decías, esta peli me va a gustar. Y efectivamente, así fue. O sea, yo creo que es un peliculote muy serio y muy poderoso.
Alfonso, tú igual habías nacido y esta película ya se había estrenado.
No. Lo he comprobado. Salió 5 años después. Pero vamos, me acuerdo perfectamente, vamos, como si fuera ayer, de cuando la vi. Incluso mejor que como si fuera ayer, porque de hecho la he visto hoy. Entonces,
la verdad es que me acuerdo como si fuera ayer, igual es que la vi ayer.
Sí. La verdad es que me ha parecido un peliculón, coincido, muchísima personalidad y muy interesante, y sobre todo también me ha parecido interesante la comparación con el cómic, que, spoiler, también me lo he leído todo hoy, entonces ahora hablaremos de ello, supongo.
Bueno, ya hemos anticipado que hay bastantes diferencias, las cuales vamos a hablar de ellas más adelante, pero venga, vamos a meternos en vereda. ¿Cómico o película? ¿Y por qué, Igor?
Sorprendentemente, película. A ver, la película, como decía antes, juega mucho con este tema de si es si el protagonista es en realidad un mafioso o no lo es, ¿no? Hasta que, pues al final ves, spoiler, que sí lo es, que sí lo era. Y el cómic hace prácticamente lo mismo, pero lo hace en el primer capítulo. O sea, la gran diferencia entre el cómic y la película es que la película en realidad lo que adapta es el primer capítulo y un añadido más. Y ese añadido más es lo que es realmente diferente, ¿no?, en los dos. Pero el cómic tiene otros dos capítulos más. Y para mí, aunque la parte final puede que No, es que no sé si decir que me gusta más, porque es que es muy diferente. Y está muy bien el cómic. Esto, teniendo en cuenta que el cómic es un cómic que merece la pena leer, está muy chulo, pero me parece que sobre todo el capítulo 2 y todo lo que pasa con el FBI en el cómic le resta un poco de ese misterio, ¿no? De ese toque que le consigue dar Cronenberg y la hace un poco más, le hace el cómic un poco más pesado. Siempre diciendo eso, que el cómic me parece muy bueno, ¿eh? Sin embargo, la peli está muy bien hilada, está muy bien llevada. Es una peli pausada, pero a la vez también es bastante directa. Aunque quizás hay alguna escena que a mí me llamó la atención ahora al verla la segunda vez, a mí es una película que me dejó muy buen recuerdo. Y el cómic casi me parece un cómic que está muy bien hecho, pero que tampoco lo destacaría yo ni en la época en la que está hecho en DC, porque Vértigo tuvo cómics muchísimo mejores, ni lo destacaría en general en la historia de cómics. Sin embargo, mira que Cronenberg es un director a tener en cuenta, es un director de la hostia, es un director que tiene muchos peliculones, y sí que esta me parece que puede destacar dentro de su filmografía. No sé, Sergio, tú que sabes más de esto, no sé si estarás de acuerdo o no.
Sí, luego vamos a hablar también un poquito de Cronenberg para que mis compis de cine no me crujan. Pero antes quiero saber la opinión de Edu y Alfonso. ¿Qué marcamos en la quiniela? ¿1x2?
Para mí es sin duda la película mejor. El cómic yo creo que está muy bien, pero en primer lugar la película tiene mejores dibujos y ya en serio creo que un poco al hilo de lo que dice Igor, primero que toda esa parte que le elimina creo que ayuda a que lo que es toda la vivencia que experimenta el personaje Viggo Mortensen a lo largo de la película y la familia, todo esté mucho más focalizado en el trauma familiar, que no pase a ser finalmente una historia de mafia, ¿no? Que yo creo que Cronenberg ve en ese primer capítulo el potencial de la trama, el cómo al final un secreto de alguien de tu familia, alguien a quien creías conocer, puede desestabilizarlo todo, porque de repente no sabes con quién estás conviviendo. En este caso, literal, porque ni siquiera se llama igual. Además de que creo que también es más inteligente, o quizá, no sé si más inteligente, pero sí más interesante para mí el planteamiento que hace Cronenberg, porque en el cómic Wagner le da como cierta pátina de héroe al personaje de Joey. En cierto modo es como una especie de vengador, ¿no? A alguien que ha atacado a los malos y que ha tenido que huir. Y de hecho, la reacción de su familia en el propio cómic es mucho más. Vamos, creo que literalmente el hijo le dice: Papá, me acabaste con los mafiosos, ¿eh? La hostia. Mientras que en la película Cronenberg lo lleva más hacia: No, no, no. Yo no quiero un padre con un pasado desconocido en el que veamos que en un entorno difícil se rebeló contra los malos. Yo quiero a un malo. Quiero a un malo que ha conseguido enderezar su vida. Y quiero ver cómo cuando su familia descubre que era malo, si son capaces de anteponer lo que saben de él sobre lo que acaban de descubrir. Y yo creo que o sea, aparte de que está muy bien manejada toda la tensión de la película, yo creo que el fuerte es eso, el conflicto familiar que se crea, que en el cómic creo que más o menos está muy poco presente.
Yo voy a quedarme también con la película. Además, di diría que son, en general, que pueden dirigirse a públicos diferentes, porque el cómic me parece más, al leerlo, me da la impresión de que es más digerible para el público en general. Y la película intenta tratar los temas que trata de una forma a la que quizás estamos menos habituados, que creo que es precisamente por lo que es tan especial. Pero es que además al ver la película y leer el cómic todo tan seguido, he hecho comparaciones muy directas entre ambas, y debo decir que el cómic ha salido perdiendo por goleada, sobre todo en tema de narrativa, de cómo se cuentan las cosas. Hay ejemplos, por ejemplo, una de mis escenas favoritas de la peli, que es cuando entran los dos primeros criminales al café de Tom y se ponen así chungos, parece que los van a matar, que no dejan salir a nadie. Esa escena, ya digo, es de mis favoritas de la peli, estaba con la tensión por las nubes, cada detalle, cada segundo parecía significativo. Y en el cómic se resuelve gran parte de ella en 2-3 páginas con muy pocas viñetas que las veo y no me dicen nada. Digo, bueno, pues han llegado, se han puesto chungos, se han pegado, ya está. Todo lo que hace que la escena de la peli me guste, en el cómic no está. En el cómic solo es información. De hecho, diría que esa es la diferencia principal que hay entre los dos. Y que ya lo ha comentado un poco Edu. Que en el cómic se cuenta mucho más a nivel de hechos, pero se transmite mucho menos a nivel de mensaje. Y además se hace de una forma mucho menos, mucho más típica en el cómic, por así decirlo. Cuando yo leo el cómic, pienso que esto es una historia de mafiosos. Y cuando veo la película, pienso que es una historia de violencia.
Sí, yo comparto vuestra opinión. De hecho, en mi ejercicio particular, he vuelto a ver la película y ya después de esa revisitación me he leído el cómic. Y la verdad es que yo el cómic lo he disfrutado mucho. Sí que tiene más trama, se cuentan bastantes más hechos, y lo que sí que podemos decir es eso, que en la peli la historia se tiende a simplificar, pero como todos vosotros habéis ido remarcando, son las emociones, ¿no? lo que prima, y sobre todo la relación entre Tom y su mujer. Claro, su mujer en el cómic está totalmente desdibujada, valga la redundancia, ¿no? O sea, está casi casi de atrecho, y aquí vemos cómo es una relación muy compleja. Luego supongo que hablaremos de cierta escena en las escaleras, y que eso no está en el cómic, por ejemplo. Y bueno, creo que es un muy buen ejemplo de cómo, partiendo de una obra original, se puede hacer un producto muy diferente y que ambos sean totalmente disfrutables.
Es que, mira, fíjate tú que yo en la peli veo un tipo de crítica, que también es verdad que es muy de Cronenberg, pero un tipo de crítica a la sociedad americana, sí, que no se ve en el cómic. Y sobre todo con lo del héroe. Tom, eres un héroe. Tom, qué bien lo has hecho. Tom, que Tom se acaba de cargar a dos fulanos en una cafetería. O sea, no parece muy heroico. Vale que... Sí. Estaban ellos como intentando atracar, que si los podía matar, que no sé qué, pero a sangre fría se cargaba a los dos fulanos y ya, venga, ya está, me voy para casa y cojo con el pie jodido, pero el resto todo guay, ¿no? Hostia, pero la forma en la que lo enfoca Cronenberg, ya también porque va poniendo ciertas miguillas, ¿no? Como cuando la mujer antes de eso se pone el traje viejo suyo de animadora para echar un casquete ahí en la habitación y tal, es... yo veo mucho mucho subtexto ahí, que no existe en el cómic, y yo creo que eso es lo que hace que mejore bastante la película. Y luego el tratamiento de la familia, que es bastante interesante, con la violencia del chaval, cómo va aprendiendo a ser violento porque ve lo que ha hecho el padre y al padre lo llaman héroe. Creo que hay mucho más que rascar ahí, que son cosas que en el cómic pues no aparecen, ¿no? El por ejemplo, el hijo en el cómic apenas sale, y en la película tiene dos puntos bastante importantes.
Sí, sobre todo por seguir un poco con el tema este de que al final la violencia solo genera violencia, ¿no? Y como pues el hijo también, todo el tema que tienen en el instituto, efectivamente en el cómic no sale. Pero bueno, recogiendo el guante que has lanzado antes, Igor, y aprovechando que no está Juan Luis Daza para increparnos, ¿tenéis a David Cronenberg entre vuestros cineastas predilectos? ¿O es un tío que tampoco os hace especial gracia?
Bueno, ya sabes que tampoco soy muy cinéfilo. Yo suelo ver las pelis que me recomiendas tú, Sergio. Y también hacía cargo de caso a nuestro querido amigo Juan Luis Daza, pero desde que me recomendó Hereditary, pues bueno, ya me he dejado de hablar un poco con él. Mandy. No, bueno, es que yo creo que lo de Mandy nunca se lo dije. Hola, Juan, mira, que Mandy, que a la mitad la dejé, porque no podía con esa mierda, tío.
Mandy huevos.
Hereditary está genial, Igor, sí. No puedes estar en ese equipo, no puedes.
Vete
estar
a leerte Lazarus y dejar
hablarlo. Yo Hereditary estoy en el equipo de Edu. Midsommar no, pero Hereditary sí.
Sí, bueno.
Yo todas.
Son la misma bueno, película, pero con más luz.
Que nos hemos salido y todas estas no son de Cronenberg. De Cronenberg no, vamos a poner un poco en contexto a todos aquellos oyentes que no conozcan su filmografía, pues tiene clásicos como La Mosca, como Crash, habéis mencionado Promesas del Este, tiene películas loquísimas en su momento como Videodrome, Scanners. Entonces, bueno, es un tío bastante peculiar, ¿no? Que yo creo que en su filmografía, por compararlo un poco, sin tener nada que ver con David Lynch, ¿no? Las pelis así, con las que igual ha conseguido más fama, son las más convencionales, ¿no? Aunque sean pelis de culto, como son esta Una historia de violencia y Promesas del Este, que fueron dos trabajos consecutivos que hizo, que tuvo muchísimo reconocimiento por parte de la crítica, también tuvo muchas nominaciones y con las que realmente, pues, bueno, digamos que su nombre, que ya venía sonando de mucho tiempo atrás, pero era un director de culto, ¿no? De género, podemos decir, yo creo que se consolidó y ya se percibía que era un tío que podía dirigir pelis de todo tipo, ¿no? No solo de género. Lo que sí que es cierto es que los trabajos que ha hecho ya después de estas, pues no han mantenido el nivel, ¿no? Al menos desde mi punto de vista.
Mira, pues yo voy a recapitular un poco con lo que estaba diciendo antes, que yo no soy muy cinéfilo, yo la verdad es que no investigo en el cine, ¿no? Yo veo una peli, me gusta y no busco más peli de ese director, ni actores, ni nada por el estilo, porque ya tengo bastante cosas que hacer en la vida. Pero en el caso de Cronenberg sí que tengo tendencia, además me gusta porque lo has comparado con Lynch y me pasa también con Lynch, tengo tendencia a mirar lo que han hecho, lo que tal. No siempre, pero hay cosas, yo creo que me marcó bastante de chavalete cuando vi, pues eso, Scanners, Videodrome, la adaptación esta de Stephen King, la de La Zona Muerta.
También.
Que me encantó. Eso es, me encantó esa película. La Mosca, Crash. Y luego, mira, justo creo que fue después de Crash, ¿no? Cuando tiene una que me flipó mucho, que es la de Existence.
También.
Y tengo tendencia, pues todo, si veo Cronenberg, pues digo, oye, pues como que me apetece. Y esta es verdad que me rompió mucho los esquemas por cómo era, pero yo no sé si ponerla en eso, lo que te decía antes, en lo alto de su filmografía, precisamente por ser diferente, porque él ya se había hecho un nombre con todo este rollo del New Flesh, ¿no? El body horror y que ha influenciado, mira, es que últimamente en el mundo del cómic hay mucha influencia de Cronenberg. Sí. Ha vuelto a sacar el body horror en pues yo qué sé, desde Insects hasta esta otra que nos gustó mucho, la de Coming to Me, toda esta gente, me veo muchísimo de Cronenberg.
Es uno de los principales referentes, claro que sí, del body horror, David Cronenberg.
Sí.
Edu, Alfonso, ¿vosotros con qué peli de su filmografía os quedaríais?
Pues yo no lo controlo tanto realmente, así que no puedo decir mucho. Vamos, he visto el díptico de Abrigo Mortensen y La Mosca, así que tampoco tengo mucho donde elegir de su filmografía.
Esa sabía que la tenías que haber visto porque es La Mosca Sese.
Me invitaron al estreno, de hecho. y las tres son películas que me han gustado mucho. Lo que pasa es que creo que no he llegado a las entrañas de lo que define a Cronenberg como el director por el que se le conoce en el mundo del cine, o sea, por sus características más poderosas. Entonces tampoco puedo dar una opinión muy, muy fundada. Sí puedo decir que al menos todas las que he visto me han gustado y que es un nombre que tengo identificado como de señor al que merece la pena echar un ojo. Alfonso. No a él en concreto, a sus películas, claro.
Sí, bueno, porque sería un madurito muy interesante.
No, yo en mi caso es la primera que veo suya y creo que ni lo conocía. Esto puede estar muy mal, pero es así.
Está muy mal.
Así que ya tendré que ponerme más al día.
Bueno, pues ved la de Existence, que os va a gustar.
Sí, sí, sí.
Vale.
Cronenberg, si la memoria no me falla, además, trabajó, o sea, hizo un papel en la serie Alias, aquella de comienzos del siglo XXI de Jennifer Garner, la de J.J. Abrams, en la que también salía Tarantino haciendo un papel. O sea, que.
Y en Star Trek.
Pues mira, ahí está, ahí dejamos los datos curiosos del día. Que en la edición comprobaré, no vaya a ser que hayamos metido la pata.
No, bueno, en la de Star Trek salió en la última, en la de Netflix.
Ajá.
A ver, muy guay.
Bueno, Igor, tú por ejemplo ya has dicho que la habías visto y que como yo pues la has tenido que refrescar. ¿Ha cambiado algo tu concepción sobre la misma o...? ¿Ha sacado más jugo en este segundo visionado?
En general, no. Yo es que ahora mismo no recuerdo si es el segundo visionado o es el tercero. Yo creo que la volví a ver al poco de verla la primera vez. Y en general, no. Aunque sí tengo que decir que hay una escena que me llamó mucho la atención, que es la de cuando él va... Los mafiosos que lo están buscando y que creen que es él, que todavía no están seguros al 100%, cogen el coche, miran en su... En la cafetería que él tiene y de ahí se van a algún sitio. Y él cree que se van a su casa a matar a su familia, entonces va corriendo cojo, que digo yo, chico, coge el coche que, o llama un taxi que vas a llegar antes, ¿no? Porque estaba un cacho. Y entonces, antes de salir, llama a la mujer y le dice, coge la escopeta, que pueden venir estos y tal, ¿no? Entonces la mujer está toda apurada, cargando la escopeta, baja y se pone donde la puerta y está donde la puerta, así apuntando con la escopeta. Y a la izquierda, a 2 metros, están desayunando los niños. Hostia, coge primero a los niños, escóndelos y luego ponte con la escopeta, muchacha. ¿Sabes? Y está el hijo desayunando y entra el padre todo apurado, que el padre pues ya debió tardar como 10 minutos en llegar, y está el niño desayunando. Y ahí hay un momento en el que os juro que he visto a Viggo Mortensen partiéndose el ojal. Porque tiene una cara de cachondeo que dices, tú no vienes de estar corriendo, ¿vale? A la patacoja. Esa escena es lo único que me chocó de la película. El resto es un 10, bueno, me dejó igual que antes, pero al volver a ver esa escena, digo, Denis, no me cuadra mucho.
Ostras, esa escena tal y como la has descrito, salvo la carrera ahí del cojo mantecas, pero ahí en desayunando con la escopeta y tal, me ha recordado al comienzo de Viuda Negra, porque era bastante parecido. Edu, en tu caso, de cuando la viste en el Plus con tu padre, ahora que te la has vuelto a poner, ¿le has sacado más chicha? ¿Te ha gustado más? ¿Te ha gustado menos?
Pues fíjate que yo creo que me ha gustado un poco más. O sea, en general la experiencia ha sido... Yo no la he vivido muy diferente. O sea, en su momento me gustó mucho. Ahora que la he vuelto a ver también, No he visto ni que haya envejecido mal, ni que hubiera grandes detalles que no hubiera pillado. Sí que igual ahora sí le he echado más, me ha hecho más reflexionar, porque encima coincide que también estoy viéndome otra vez Breaking Bad, y entre las dos como que le doy muchas vueltas al tema de cuál sería la reacción de tus seres queridos, ¿no? De tu familia, si descubrieran que ocultas algo muy gordo, algo muy ilegal y peligroso o inmoral, según ya la apreciación de cada uno. Y de hecho lo hablaba con mi chica, ¿no? Cuando la estábamos viendo, que decía, joder, si tú te enteraras de que yo fui un asesino, te enfadarías conmigo, o sea, dejarías de hablarme o pensarías, oye, pues estoy más segura ahora, me puede proteger mejor. Es lo que, vamos, es quizás donde más más me ha hecho reflexionar la película, ¿no? Un poco en esa ese doble discurso que yo creo que tiene, por un lado, de cómo puede hacer tambalearse los pilares de una relación de amor o de amistad o familiar, el descubrir cosas que no sabías, y hasta qué punto la moral y la moral que considera que es ser uno de los buenos o ser uno de los malos, puede pesar más que la confianza que tú tienes por alguien a quien quieres. Que en general yo siempre pienso que esas reacciones de ¿no? de estas familias que descubren que su marido, su mujer, su hijo, su no sé qué, que están haciendo algo muy chungo, siempre me parecen muy exageradas, ¿no? Pienso, hombre, yo al menos echaría un rato a conversar con mi novia si me enterara de algo así. No directamente iría fuera de aquí, vete al sofá, no quiero volver a verte nunca, estás mancillada por la mancha del crimen.
Pues mira, Edu, yo creo que si tu chica ha aceptado tu enfermedad con los cómics, si descubre que eres un asesino en serie, tampoco te lo va a tener en cuenta, la verdad.
Ya estamos a otro nivel, ya. Sí.
Alfonso, mira, vamos a construir la casa por el tejado. Como tú acabas de ver la peli por primera vez, ¿qué te parece? Que además sabemos que a ti se te da muy bien sintetizar, ¿por qué no nos haces una breve sinopsis de qué trataba esta una historia de violencia, la película dirigida por David Cronenberg?
Pero tú no sabes lo que te estás metiendo, ¿no? O sea, bueno, pues ya está, acabas de detonar la bomba.
Un resumen, yo te recuerdo que la película duraba hora y media, o sea.
Nada, tú me das dos horitas y te la puedo resumir.
El resumen no puede ser más tiempo que eso.
Pues tenemos a Tom y a su familia americana perfecta, que se nos presenta durante todo el principio de la película, con su mujer, sus dos hijos. Lleva un restaurante feliz en un pueblo feliz y chiquitito, y su vida es pues el sueño americano, hecho realidad, la perfección y la tranquilidad. Hasta que un día irrumpen en su bar unos tíos súper chungos que, por X motivos, llevan a que la situación se líe. El señor Tom se convierte en alguien famoso, o por lo menos su cara aparece en todos los periódicos, y eso conlleva que viejos posibles enemigos del pasado, porque no se sabe bien si esos enemigos se están equivocando de persona o no, vayan a, digamos, recordarle su vida anterior a Tom.
Sinopsis hecha.
Muy bien. Por cierto, antes de que se me olvide, antes, cuando he mencionado lo de la simpleza, entre comillas, de la adaptación, porque al final, bueno, la trama en sí es bastante simple, pero tenemos un peliculón, ¿no? Y eso es el buen hacer, ¿no? El buen hacer, pues, de quién está ahí detrás. Pues, aparte de Cronenberg, ya hemos dicho que, bueno, pues el guión estuvo nominado no solo al Oscar, sino, pues, a varios premios importantes, el elenco, la banda sonora de Howard Shore. Y me ha venido a la cabeza Polar, la peli de Netflix, que el cómic de Víctor Santos también es sencillito, pero podría haber tenido una adaptación pues que hubiera estado bastante bien y no ese pestiño que podemos ver en nuestra plataforma streaming favorita. Bueno, echa la cuña para que nos sigan pagando la suscripción. Ha llegado el momento de hacer una breve pausa. Ponemos un temazo y cargamos las pilas mientras os dejamos un consejo que seguro os va a venir muy bien. We'll be right back.
horses are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces draw the same that burn crosses. Now you do what they told ya. 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 And 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 now you do what they told ya. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Killing in the name of.
Hola, amigo. ¿Eres un mafioso retirado? ¿De esos que hace tiempo era un criminal abyecto y que ahora vive una vida de cuento de hadas con su familia que no sabe a qué se dedicó? ¡Ah, te envidio! Pero lo que no envidio es esas horas muertas que tienes entre crimen y estar en casa. Sí, estás retirado, pero todos sabemos que de vez en cuando pegas un par de tiritos o te los metes, ladrón. Y después que si ir a buscar a los niños al colegio, que si ver la función del instituto, que si ir con tu mujer a cenar. Y entre ese momento y el otro, ¿qué haces? Pasar horas muertas en el coche, mirar tu smartphone, sin saber qué más hacer. Para esos ratos libres yo te recomiendo Generación X. Cómics, manga, merchandising, figuritas. No hay nada del mercado negro, pero hay muchas historias de mafiosos, de las que a ti te gustan. Así que ya sabes, Generación X, y aprovecha esos ratos muertos de tu vida mafiosa.
Bueno, ya estamos de vuelta. En Una historia de violencia nos encontramos ante una película que tuvo multitud de nominaciones en casi todos los festivales posibles, destacando guión, la actriz principal, María Bello, William Hurt como actor secundario, la dirección, la propia peli en sí. Pero chicos, si tuvierais que destacar solo un aspecto de la película, ¿cuál sería?
Uf, no sé, yo casi me quedo más con el cambio de cara que hace Viggo Mortensen en los momentos en los que se pone violento, o con el toquecillo que le da Cronenberg a ciertas escenas, ¿no? Sobre todo las escenas más violentas, o la escena que mencionaste antes en las escaleras, ¿no? El Sex in the Stairs. bueno, eso. Entonces, esas partes es muy muy Cronenberg. O sea, la crítica, la suciedad.
Muy incómodo también, te lo digo.
Sí, muy incómodo en todos los sentidos, ¿no? Para quien lo está viendo y para quien lo está sintiendo.
Esas espaldas ahí crujiendo.
Uf. Hostia, vaya dolor. Que, bueno, mira, es una escena de sexo que entre dos personas con sentido, que no te puedes poner cachondo porque estás pensando en cómo te quedaría la espalda de jodida. Dicho esto, pues no sé, la verdad es que, mira, me estás diciendo todos los premios esos que a los que estuvo nominado y tal, y yo casi me quedaría más con el tema de que dirección y actor principal es lo que me da a mí la impresión que es lo que hace ganar a esta película, porque tenemos un guión parecido en el cómic y como decimos, un buen cómic, pero tampoco es para tirar cohetes, ¿no? Sin embargo, ellos dos lo consiguen transformar en algo bastante extraordinario. Hombre, ahí hay que tener en cuenta que hay muchas otras cosas, que una película, pues, no es como un cómic que tienes, entre comillas, una cierta facilidad a echarle la culpa más al guión o al dibujo, en caso de que algo salga mal, ¿no? Aquí se conjugan muchos más factores. Pero yo destacaría sobre todo esos dos.
Sí, yo igual, yo, aunque sea repetirnos un poco sobre todo lo que hemos comentado, creo que las actuaciones están todas enormes, pero precisamente por saber, quizás si fuera una película de la que yo no supiera de dónde viene, ¿no? Que simplemente la viera, pues no igual no lo percibía así. Pero sabiendo que precisamente es una adaptación y viendo cómo es la adaptación, yo creo que es lo más destacable es precisamente cómo coge una historia buena, una historia interesante, entretenida, y coge y la filtra, la reduce, la resume, la maquilla, la cambia y te trae una cosa completamente distinta y que se te queda mucho más grabada en la memoria. Así que creo que la nominación al Oscar de guion adaptado creo que es por lo menos la que a bien seguro tenía que tener, por justicia.
Sí, estoy de acuerdo con ellos dos. Yo me quedaría con la sutileza y la síntesis que consigue la adaptación. En vez de hacer lo que hace el cómic, que es lo que hace un thriller clásico, que es plantear una pregunta, medio responderla, y mientras la responde plantear otra, ir saltando de una escena a otra, un asunto a otro. El ejercicio de centrarse en un mismo tema, distribuyendo la información de forma tan sutil para que consiga siempre mantener en tensión al espectador, con una pregunta continua que casi que se va ampliando en vez de resolverse y que gira en torno al mismo tema principal para que se maximice el potencial de lo que se está contando, me parece pues eso, coger un guión que como dice Igor estaba bien, pero tampoco era gran cosa, y convertirlo en lo que es la película.
Pues yo me voy a quedar con la dirección de Cronenberg, que es sublime, y con el amigo Ed Harris, que joder, yo no recordaba que durara tan poco y me quedé con más ganas de él. Así que, pues nada, me tendré que poner Westworld para seguir con un personaje similar al de esta peli.
Cierto, cierto, muy cierto, Ed Harris.
Y además ese hombre ha nacido para interpretar a villanos elegantes, ¿eh?
Totalmente, sí. Totalmente. Gran actor. ¿Creéis que es una película que ha envejecido bien? Porque, bueno, no es tan vieja, pero ya son 16 añitos los que tiene.
Yo creo que sí, creo que además no es el tipo de película que tiene características como para envejecer mal. Al menos por ahora. No se me ocurre qué aspecto puede chirriar con el tiempo.
Yo he notado un poco que tiene ese toque, ¿cómo decirlo?, dentro de mi ignorancia, ese toque más ochentas. Esa forma de narrar, ese tipo de pausas que a veces se ve más en ciertas películas, bueno, como las de Cronenberg. Pero no creo tampoco que eso, en el momento que la contextualizas, no creo tampoco que eso que sea envejecer mal, sino que es bueno, pues dependiendo de la época histórica en la que tú realices una obra de arte, pues siempre te vas a ver más o menos influenciado por tu entorno. De hecho, nuestros compañeros de manga, el otro día estaban hablando aquí en el podcast del cómic de Lobezno. Y una de las cosas que decían era la cantidad de texto que metía
Claro.
Claremont en sus obras. Y es verdad, pero es que también era la forma de la época, ¿no? El que te cuenten un poco lo que ya estás viendo con el dibujo, que por suerte, pues bueno, pues eso ha ido cambiando. En este caso yo no diría por suerte, porque es simplemente otra forma, pero no sé, el estilo de la música, sobre todo en esas zonas en las que te están metiendo un poco de tensión, pero tampoco te están contando nada del otro mundo, como por ejemplo la que mencionaba antes de la carrera de él hasta la casa, ¿no? Ahí sí que se nota que no es una peli actual, pero ya te digo, no creo que eso sea envejecer mal.
Sí, yo la verdad es que todos los puntos estos que estabas comentando, Igor, los veo casi como una virtud que como un defecto, porque hoy en día pues se peca de lo contrario y no es necesariamente bueno en la mayoría de los casos.
Eso es.
Por no volver, jo, es que vuelvo a Netflix constantemente, pero es que es cierto, ¿no? O sea, a mí me da dolor de corazón ver cómo fichan a grandes nombres, a grandes cineastas, y luego ver las películas y dices, pero esto no puede ser de la misma persona, ¿no? Y al final, pues claro, es que la forma, el estilo cambia completamente, entonces son ejercicios diferentes y aunque al final, pues la firma sea la misma, pues el acabado no lo es, pero bueno. Continuamos para Bingo. Aunque nos encontremos ante una película de culto, que yo creo que en esto estaremos todos de acuerdo, que sí que lo es, seguro que hay algo que nos convence del todo. Venga, hora de confesarse. ¿Qué es lo que menos os ha gustado de esta película?
Pues mira, yo solo hay un momento en el que pensé, hombre, a ver, ¿qué haces? Que en el momento del clímax final, ¿no? Del enfrentamiento con su hermano Richie, con William Hart, que Viggo Mortensen se revuelve y empieza ahí a matar a diestro y siniestro como si fuera el mismísimo Rambo, que justo en ese momento final de tensión, de buscarlo por las esquinas, y que de repente le cierra la puerta y le deja fuera a William Hart mientras mata al otro. Y que en ese momento William Hart, que se ponga a buscar las llaves, o sea, que le pille su hermano pistola en mano en un momento de tensión, de que está matando a todo el mundo, y le pille sacando las llaves de casa, de verdad, muchacho, o sea, tú no puedes ser un capo, tú no estás preparado para enfrentarte a un momento de tensión, o sea. No, no, no sueltes la pistola, estate en guardia, coño. Eso es quizás lo único que en el momento he dicho, hostia, un poquito más de garra.
Alfonso Igor.
Bueno, yo, aparte de lo de la escopeta que dije antes, lo de que está ahí apuntando a la puerta mientras los niños desayunan, que es así lo que más me chocó y tal, el resto no tampoco le vi así nada de. No, yo creo que no hay otra cosa que no me guste. O sea, es que tampoco es que no me guste, ¿no? Es una escena sin más de la película. No le veo nada más mal. Me maneja la tensión muy bien, me plantea las dudas muy bien al principio, y la resolución es rápida, y aunque sí que hay bastante violencia, es bastante pausada porque hay bastante conversación, ¿no? Entre los hermanos al final. Entonces yo creo que la estructura está bastante bien llevada, mejor que el cómic.
Yo iba a decir básicamente lo mismo que Edu. O sea, to toda esa, sobre todo ese clímax, por así decirlo, con acción, a mí no me ha funcionado muy bien, sobre todo teniendo en cuenta cómo es la película. Justo, es curioso porque la película me mantiene en tensión desde el minuto cero, pero justo en esa escena de acción climática me pierde. cuando se pone a sacar las llaves, cuando termina ahí con todo el mundo con quien tiene que terminar y dice la frase lapidaria, es como esto no pega nada aquí y es... La pelea en sí carece de tensión, es simplemente, digamos que si el protagonista está al nivel 100, los enemigos están a nivel 1, parece. Y eso pues tampoco ayuda a darle tensión. Y luego aparte de eso, diría si acaso la subtrama del hijo, porque aunque me parece que tal y como está, aporta a la película, me da la impresión de que se podría haber añadido alguna puntillita para terminar de concluirla más satisfactoriamente, pero... En ningún caso son problemas que yo vea resaltables.
Mira, fijaros que yo esa última parte de tal, no la veo como el clímax de la película, sino la veo más bien como el epílogo. Uh-huh. O sea, para mí el clímax es el momento en el que él sale al jardín de su casa y se carga a los tres que estaban buscándolo, ¿no? La parte del hermano es como un epílogo en el que te dicen, sí, vale, ya lo sabes, ¿vale? Este tío era mafioso. ¿Cómo de mafioso? Pues mira, así de mafioso, pim, pam, pum, me los cargo, ya está. Entonces como simplemente, bueno, y luego la escena final de él llegando a casa otra vez, sentándose a comer y tal, que es muy buena, es un punto muy bueno, pero ya os digo, lo veo como un, no, si esto ya pasó, era simplemente para certificaros que realmente este es un elemento de la hostia.
Pues yo apoyo la moción de Edu totalmente. Sobre todo porque sí que esto ya es un tema muy personal, pero a mí William Hart es un actor que me encanta, es de mis actores favoritos. Y así como os he comentado que Ed Harris, el ratito que sale, se come la pantalla, además me parece que es como un villano muy, muy carismático y tal... Con este Charlie del final me parece un tanto caricaturesco y es algo que en la peli no vemos, ¿no? O sea, así como os he comentado antes el ejemplo de Polar, ¿no? Que eso ya es el pulp llevado al extremo, ¿no? Y los personajes, bueno, el villano ya es que de vergüenza ajena, pero sí que es verdad que le noto una falta de sobriedad, ¿no? Al personaje que sí que me hubiera gustado que hubiera tenido. En cuanto a lo que comentabais de las escenas de violencia, que sí que son bastante potentes y muy crudas, como no podía ser de otra forma, hay diferencias entre la versión americana y la versión europea en nuestro caso. Por ejemplo, al final cuando creo que le pisa el cuello a uno de los matones.
Ah, muy buena, muy buena.
Pues en la versión estadounidense se cuidan un poco de que no le salga, no sé si no le sale sangre por la boca o no le sale tanta sangre, o sea, esas tonterías que tienen los americanos muchas veces en esto. Y sí que hay alguna que otra diferencia en ese sentido. Pero yo creo que la violencia no es nada gratuita en esta peli. Voy a decir un cliché, pero es que es casi que se comporta como un personaje más, ¿no? Es que es crucial entender cómo se comporta a modo de espiral, algo que también vemos por otra parte en el cómic, ¿no?
A mí lo que me llamó mucho la atención es que, viendo cómo acaba el cómic, uh-huh, que Cronenberg no adaptase eso.
Yeah.
Porque el cómic es mucho más fuerte. Al final, bueno, ya hablamos de que no tiene nada que ver, ¿no? En el cómic, al final él se encuentra con unos mafiosos que tenían en realidad retenido a su amigo con el que había perpetrado un robo y que era el motivo por el que le estaban buscando. O sea, que ya esa parte ya no tiene nada que ver con la película. Pero al final tenían retenido a su amigo desde hacía no sé cuántos años y le iban torturando, le iban cortando cachitos. Y yo, hostia, si es que esto hubiese sido perfecto para Cronenberg. ¿Sabes?
¿Sabes a qué me recordó en la peli de Seven al tipo aquel que tenía John Doe en una cama? Que,
sí.
¿Sabes? Que le tenía también.
Sí. Al de la pereza.
Al de la pereza, sí, eso es.
Digo, joder, macho, qué sufrimiento, madre mía. Sí, sí, sí. La verdad es que el final del cómic, hostia, es muy heavy.
Es mucho más fuerte, sí.
Sí, sí, sí.
Es mucho más fuerte, pero yo prefiero el de la película, ¿eh? Principalmente porque el final del cómic me parece que tiene un efecto tan potente en el lector por toda esa parte central que desarrolla la relación entre los dos personajes. Y como en la película, si quieres meter eso, tienes que cambiarla completamente, sí, me parece bien que optaran por lo que han optado.
Sí. No, a ver, evidentemente, yo lo que digo que es que le vendría bien a Cronenberg, que le hubiese quedado bien, es la violencia o toda esa flesh, ¿no? Que hace él, ¿no? Toda esa carne, toda esa ese rollo gore que tiene el cómic al final, pero no el argumento. El argumento no, porque claro, pues esto sería un tercio del cómic en realidad, un tercio y un poquito más.
Es cierto que más allá de la premisa, ya estamos diciendo que la adaptación del cómic pues es muy libre. Reconozco que no he podido ver todos los extras del DVD, ¿vale? Yo tengo el DVD comprado desde hace pues, unos cuantos años, pero en lo visto sí que os tengo que decir que no se menciona ni una sola vez la obra original, algo que me ha llamado la atención. Yo dudo, ya os digo que no he podido ver todo porque hay bastante contenido, pero en el making of y tal, sale hablando el guionista, sale hablando Cronenberg de lo que quería conseguir, no se menciona ni una sola vez. Os pregunto, ¿pensáis que hace 15 años había más prejuicios en este aspecto? O sea, que podía ser la publicidad negativa de antaño, de joder, pues es que esto se ha adaptado de un cómic. ¿Ahora mismo eso se ha reconvertido en gancho para las nuevas generaciones? ¿O eso sí es mucho decir?
No, que va. Sí, totalmente.
Absolutamente. Totalmente.
O sea, yo no sé si os acordáis, bueno, algunos son bastante jóvenes, Sergio, tú y yo, seguro que te acuerdas conmigo de que en los años 90 leer cómics pues no era molón. O sea, no es como ahora, ¿sabes? Ahora mismo yo tengo colegas de muchas edades que me dicen, oye, pero ¿y esto de las pelis de Marvel, esto de los Vengadores, cómo era? ¿Era así o era de esta otra manera? Y están interesados en hablar sobre cómics. Cuando yo salí con ellos 50.000 veces de fiesta y en la puta vida me preguntaron por un cómic. Y eso que me pedían de vez en cuando, oye, pero claro, les dejaba cosas como El Predicador o cosas de ese estilo para que viesen otro tipo de cómic y sí que les molaba. Pero que algo estuviese adaptado de un cómic no era un plus, al contrario. Era, ¿para qué me adaptas un cómic? Si hay 50.000 novelas, que eso son cosas interesantes y serias. No como un cómic que es para niños. Esa era la creencia popular. Eso se ha roto. Se ha roto en gran medida gracias a las películas de Marvel. Ahora lo que nos hace falta demostrar es que hay otras cosas aparte de los superhéroes, ¿no? En el mundo del cómic. Pero hoy en día sí que es un plus, porque sí que se está... sí que se está empezando a decir, aparte de la fama, sí que se está empezando a decir que en el cómic ha habido muy buenas ideas y sigue habiendo muy buenas ideas que se pueden llevar al gran público, quizás adaptándolas de otra forma. Pero en aquellos años no, en aquellos años yo creo que era más un lastre que algo bueno, ¿sabes?
Sí, yo de hecho me atrevería a decirte que ni siquiera se ha superado del todo. O sea, están ya a pie de calle, pero sobre todo, efectivamente, por Marvel. Pero claro, es que hay mucha gente a la que, ya sea en película o en cómic, una historia de superhéroes le sigue pareciendo algo de lo que alejarse. Y creo que es gracias más a otras producciones, más del tipo, pues eso, de como, yo qué sé, como The Boys, por ejemplo. O sea, que obras distintas, también adaptadas de cómic, vayan triunfando y vayan haciéndose un hueco, yo creo que va a ayudar más a que también se abra el abanico y que la gente no piense que cuando se hacen películas sobre cómics, que sea, pues eso, que sea Marvel, que sea Spider-Man, que sea Batman, que sea el Escuadrón Suicida. Que puede, o sea, que claro, que al final el tema está en que esas también pueden ser todo lo buenas que se quiera o que se esfuerce uno, ¿no? Pero yo creo que sí, de hecho, esta y Camino a la Perdición, que para mí son casi también como un díptico, entre comillas, son como el ejemplo al que recurres para pillar a un snob ¿no? A un snob que mira por encima del hombro a un cómic va a decirle, pues sabes que estas dos películas que te gustan tanto y que te parecerán tan buenas son adaptaciones de cómic, como para abrir un poco los ojos, ¿no? A que joder, que solo son medios. Solo son medios narrativos, no definen la historia que van a albergar.
Totalmente.
Sí, yo he conseguido que hoy mi padre se lea el Pulp de Brubaker y Phillips. Mi madre ahora mismo se está leyendo el Buscón de las Indias, así que por mi parte ya me doy satisfecho.
Un aplauso, Sergio.
Has ganado.
Yo hace años que conseguí que mi madre se leyese DMZ y de ahí ya en adelante. Pero me gusta más el cómic español.
Oye, Alfonso, antes nos has comentado que tenías ahí la chuleta preparada. La peli y el cómic tienen muchísimas diferencias. ¿Cuáles son las que más te han llamado la atención?
Pues principalmente lo que he comentado que más me gusta de la película, es decir, la sutileza y cómo se centra en un mismo tema, cómo mantiene también los misterios. Por ejemplo, el tema de si realmente el protagonista tiene una doble identidad pasada o no, en la película se mantiene en suspense hasta el final prácticamente, y en el cómic es que en un momento te lo desglosan, en el primer capítulo te lo revelan, pero no es solo que en el primer capítulo te lo revelen, sino que además si eres un lector medianamente avispado, por así decirlo, podrás darte cuenta, porque el tema no se trata con ninguna clase de disimulo. Puedo poner un ejemplo, y es que cuando le preguntan, hay una escena en la película en la que le preguntan, el policía, creo, el sheriff de la ciudad, a Tom, si le suena de algo el nombre de, no recuerdo el nombre de su yo pasado, que si le suena de algo ese nombre, y bueno, su reacción en la película es totalmente natural, es de, no, pues la verdad es que no, te lo crees y ya está. Bueno, pues en el cómic tenemos una viñeta que es literalmente el sheriff diciendo, ¿ese nombre te dice algo, Tom? Y un primer plano de Tom con la gota de sudor cayéndole por la cara, preocupado, y encima titubeando con un ¿por qué lo dices? Entonces,
¿Qué porros?
Ese es el tipo de cosas que las ves en el cómic y lo comparas con cómo está hecho en la película, y que al menos a mí me da la impresión de que están a niveles distintos en ese sentido de calidad.
Sí, pero bueno, además el personaje, el que en la película hace de Harris, cuando llega al restaurante la primera vez, va con un botecito en el que tiene el dedo del protagonista, que le había cortado, y al protagonista le falta el dedo. O sea, a ver, no es que se parezca, es que es él, tío, es que ya lo ves.
Y hace un chiste con la Cenicienta, además.
También es verdad.
Si te encaja, entonces...
Pero espérate, que lo cómico del tema es que hay un momento en el que se duda. Pues a lo mejor no es él, ¿sabes?
Sí, a lo mejor no es él, le falta el mismo dedo. Es igual, pero igual no es él, ¿sabes? Porque joder, pues dices, vale, han pasado unos años, puede cambiar, tal, y tú vas dudando, pero es que en este lo veías claramente, chico, que, o sea, que duda ni que hostias.
Pero es que el enfoque es totalmente opuesto. En la película se hace dudar al espectador de cuál es la verdad, mientras que te muestran a los malos seguros de la verdad. Y en el cómic es al contrario, y una estrategia que suele ser menos efectiva en narrativa, que es darle toda la información al lector y que los personajes duden, que en este caso creo que para mantener la tensión y el suspense funciona muchísimo mejor lo que hace la película.
Hay que decir que también cambian los propios nombres entre las dos obras. Se mantiene Tom sigue siendo Tom tanto en la peli como en el cómic, pero si bien en la peli es Tom Stoll, en el cómic es Tom McKenna, y en el caso del personaje de Ed Harris, pues es Torrino, creo que era en el cómic, y bueno, pues ya digo que los nombres varían bastante. En cuanto a diferencias, hemos hablado del final, que es bastante, bastante diferente, y yo creo que también el arco del flashback, en el que te cuentan pues el golpe y cómo empieza pues esa historia de cambio de personalidad, ¿no? Y el origen, ¿no? El origen de todo el embrollo, que sí que en las viñetas pues es un capítulo, yo creo, o parte de un capítulo bastante extenso, y que en el en la peli, bueno, pues que se comenta como un poco de pasada, sabes que hay algo turbio en el pasado de Tom, pero bueno, como que Tom ya esa parte la ha dejado atrás y que bueno, salvo cuando sale su faceta Kill Bill, que sigue sabiendo repartir estopa como nadie, pues el tío es un camarero la mar de tranquilo.
Sí, bueno, esa parte creo que también es un gran acierto de la película suprimirla entera y dejarle a la imaginación del espectador qué ha podido ocurrir ahí. Además lo hace de una forma bastante graciosa para mí, que no, con este comentario breve que tiene el protagonista de «Me tiré 3 años en el desierto intentando matar a mi yo pasado», que te crea una imagen como de Vietnam extremo de lo que tiene que haber sido eso.
Yo quiero un spin-off de eso, sí.
Sí, sí, te da ganas de un spin-off. Y claro, tiene que ser algo gordísimo, porque realmente, tanto en el cómic como en la peli, el protagonista cuando se pone a luchar es una especie de mezcla entre Rambo y John Wick, que dices, este lleva matando gente años y años y años. Mientras que en el cómic, cuando te hablan de toda esa parte, te das cuenta de que solamente hizo un golpe en su vida, que era un chaval que no había practicado prácticamente, y ya está. Y dices tú, vale, ¿de dónde sale esta máquina de matar absurda que vemos al final? En ese sentido, aparte de que alarga la trama, yo creo que innecesariamente, es que encima decepciona.
Sí, sí, sí. Me viene a la cabeza el comienzo de París, Texas, de Wim Wenders. No sé si lo habéis visto. Que sale Harry Dean Stanton ahí vagando por el desierto. Pues así debía estar el bueno de Tom. Chicos, América profunda, crímenes. Aprovechando que hoy os tenemos aquí a casi el equipo de India al completo, que nos faltan Chema y Mariano, vamos a pediros que nos recomendéis alguna obra que guarde alguna semejanza con una historia de violencia. ¿Qué se os ocurre, Igor?
Hombre, la más clara yo creo que es Criminal, de Brubaker y Phillips, ¿no? Son varias historias cortas que luego están entrelazadas, que van para adelante y para atrás en la vida de algunos de los personajes, pero que son historias de 4 o 5 números y que se pueden leer de manera bastante independiente. Pero, de hecho, ahora va a salir la última parte bajo el título Cruel Summer. Yo creo que Criminal es así. Es que diría Criminal, diría las obras de, sí, de Brubaker y Phillips, ¿no?
Eduardo, no vale repetir Brubaker. Pulp, genial, por cierto, sí.
Eso es.
¿Qué otras obras eso ocurre, aparte de las de Bru?
Uf, la verdad es que me pillas. Lo primero que me viene a la mente, pero que claro que es otro rollo, es todo el arco de Predicador en el que tiene que regresar con su familia y con su, no me acuerdo si era su abuela o algo así. A modo de persona que se tiene que enfrentar a su pasado y su pasado está jodidísimo, pero exactamente así de ese rollo de la América profunda, la verdad es que ahora mismo no me viene nada, al menos de ese mismo rollo. Es que te has quedado con Brubaker y Phillips y claro,
claro, ahora, es que he hecho mal porque tenía que haber dicho Sergio, tenía que haber dicho Killer Groove, por ejemplo.
También, claro que sí.
Que acaba de salir, que es de Aftershock y que es muy, muy buena.
Nos ha gustado, muy recomendable, nos ha gustado. ¿Sí? Sí, señor, sí.
Bueno, un buen tema de... Ahora, claro, ya he dicho, has hablado de sureños y acabo de caer, claro, en Paletos Cabrones. Tiene un poco ese rollo, aunque es mucho más violento.
Jason Aaron,
sí.
Está vetado.
No hagáis caso y leed Scalpez, hombre.
Está vetado. Leed sus Vengadores y ya veréis qué rápido lo vetáis.
Alfonso, tú que eres un chico muy pacífico, ¿alguna historia de violencia que nos quieras recomendar?
Es que me parece que habéis dicho ya todo lo que se me había venido a la cabeza, lo habéis dicho, entonces puedo comentar algo, pero igual es muy aleatorio. Tiene, no sé por qué, pero si tuviera que decir un cómic al que me recuerda que no es ninguno de los que habéis dicho, aunque sea un poquito... sería Agujero Negro. ¿Qué dices tú? Puedes decir, ¿qué tiene que ver? Yo tampoco lo sé, pero me recuerda.
Pues sí, te voy a decir qué tiene que ver, que es muy Cronenberg ese cómic, porque al final también es bastante tiene mucho body horror, entonces pues...
Sí, y bueno, mucha tensión, mucho suspense, se juega también con la personalidad de cada personaje, de no saber si lo que estás viendo es la persona de verdad o una especie de máscara. Tiene algo que hace que me recuerde.
Gran cómic, por cierto, también muy recomendable. Ha llegado la hora de elegir vuestra escena favorita. Así que, 3, 2, 1, Igor.
Cualquiera de las matanzas, en general. Escena, pues yo creo que me quedaría con las más violentas, ¿no? No sé si con la de la cafetería, pero quizás más con la de Harris, cuando se carga a los mafiosos él delante de su casa, bueno, él y con ese tiro final del hijo. Quizás esa sea la más simbólica. Aparte de que es una, a pesar de que es una película que realmente la violencia está muy medida, pero creo que esa parte es como... es para mí realmente el clímax de la película.
¿Edu?
Pues mira, yo creo que hay muchas escenas que pueden valer, tanto las potentes de acción como otras más tranquilas. No voy a decir la de la escalera. Tampoco es que sea una de las tranquilas. Pero una escena que me parece súper poderosa es precisamente con la que empieza la película.
Bueno, la has quitado.
Esa presentación de los dos gañanes que aparecen a liarla por el pueblo y a joderle la vida al pobre Abrigo Mortensen, me parece que es un poco la definición de qué hace mejor a la película con respecto al cómic. Que en el cómic ahí, por ejemplo, tenemos una presentación similar en cuanto a contenido, ¿no? Enseñarte a dos asesinos, bueno, a dos personas y que te enseñen rápidamente que son asesinos y que son peligrosos, pero aquí en el cómic es como aparecen pum pam dos tiros, y aquí sin embargo estás un rato sin saber qué estás viendo, sin saber si los dos personajes a los que estás viendo son protagonistas. Yo de hecho, como no me acordaba de la escena cuando he vuelto a ver la película, estaba con la duda de si el chaval joven era Viggo Mortensen de joven, si era un flashback, porque no recordaba cómo empezaba la película y se le da una idea.
No, a mí me ha pasado exactamente igual, ¿eh?
Y joder, es una escena potentísima, porque claro, es el contraste, ¿no? De la naturalidad con la que ellos salen de allí y cuando va por el agua te encuentras todo el percal que han liado y, por supuesto, la aparición de la niña. Es un escenote... tremendo.
Y además muy de western. Se toman todo el tiempo del mundo. A mí me recuerda en parte a Hasta que llegó su hora, que es una escena mucho más larga, el opening de Leone. Pero, joder, ¿cómo te va generando la tensión? ¿Cómo le manda a, no sé si a por agua o por leche? Entra, ves la sangre... Ahí dices, ostras, aquí ya han liado, luego aparece la cría, hostia, es tremendo. ¿Alfonso?
Pues una vez más, Edu ha dicho exactamente lo que yo iba a decir. O sea, todo palabra por palabra y yo iba ahí maldiciéndolo.
Estoy en tu cabeza.
sí, es que esa escena me parece de manual de guión, pero literal. Además me recuerda, para mí tiene cierto toque tarantinesco, que de hecho me parece una escena muy similar a la de apertura, creo, de Pulp Fiction, con la conversación de las hamburguesas y del nombre de las patatas en Francia y todo eso, que corta directamente con los dos protagonistas que pasan de hablar de eso a abrir un maletero lleno de arsenal. Me parece que desde un punto de vista de lo bien que está escrita esa escena, es... Casi calcado, es decir, la perfección hecha escena a nivel de guión, y que perfectamente, al igual que se usa la de Pulp Fiction para muchos manuales de escritura de guión, esta se podría utilizar porque me parece también una obra maestra. Y ya, por decir una distinta a todo lo que ha dicho Edu, y siguiendo con los dos mafiosos del principio, cuando entran al bar y nos encontramos con una escena que tiene en realidad los mismos diálogos que en el cómic, pero en el cómic te la lees y te deja indiferente. Y en la película, pues, como ya he comentado antes, estás con la tensión de cada segundo, me quedaría con esos dos momentos.
Vale, pues yo por no repetirme voy a hacer trampas y me voy a quedar con la aparición final de Richie en el cómic, que acaba de abrir ahora mismo la página, y es que parece sacado de Los Muertos Vivientes, porque le ves ahí colgado, sin brazos, sin piernas, sin un ojo, que dices, joder, este es el nuevo juguete del gobernador, ¿no? Así que me voy a quedar con eso. Por ir acabando, chicos, me gustaría que nos dieseis vuestras conclusiones finales. A todas esas personas que estén escuchando este programa y no hayan visto aún esta película, bueno, se la hemos reventado porque el aviso de spoilers no lo hemos dado, pero bueno. Vamos a pensar que les da igual, que es gente que no le importa que le hayamos reventado la película, pero ¿qué motivos les dais para que se pongan con su visionado en cuanto acabe este programa?
Una buena peli. Vas a pasar muy buen rato, tiene tensión, tiene un poco de todo. Está muy bien. Es que la verdad es que les hemos jodido tanto a la peli que yo ya no sé si decirles, oye, pon un mensaje al principio de
sí,
vamos a hablar de spoilers, vamos, porque es que vamos, la hemos reventado por todos lados. Pero bueno, si has visto la peli, pues está a lo mejor cómic, que está bien. No es tan bueno como la peli, pero está bastante bien.
Y te va a sorprender además, porque toma caminos diferentes.
Eso es.
Yo, de hecho, ya que estamos jodidos, le recomendaría que te la pusiera a alguien que no sepa de qué va la peli. Porque eso es probablemente con lo que más ganas me quedo. Porque yo juraría que cuando salió en su momento anunciada, ya la premisa se veía un poco por dónde iba, ¿no? Y creo que es una peli que si la ves sin saber de qué va, tiene que ser una experiencia muy poderosa. Más todavía de lo que ya es, incluso habiéndola visto. Creo que tiene un manejo de la tensión excepcional, y yo creo que además es una película en la que intentar empaparte, o sea, empaparte a nivel empático, de intentar meterte en la experiencia de los protagonistas, no solo quedarte con los momentos de acción chula. O sea, esto no es John Wick, es una película para pensar mucho en cómo funcionamos como sociedad, en cómo establecemos nuestra confianza con la gente a la que queremos, y en cómo, y además me parece una lectura muy interesante la de si una persona puede resarcirse, ¿no?, de su pasado, si una persona puede limpiarse, hacer borrón y cuenta nueva, o si realmente el resto de la sociedad nunca se lo va a permitir. Y estoy pensando en la familia, por supuesto, no en los mafiosos que vienen a buscarle para matarle.
Eso te iba a decir, que tampoco empaticen demasiado, que no queremos que escuchen los programas de Zona Negativa desde el Trullo la gente. Claro. Alfonso, tu turno.
Pues principalmente es una peli muy cortita, y además que aunque da lugar a mucha reflexión, eso es cierto, se deja ver muy bien. Yo creo que no es la típica peli que te cuesta, que se hace pesada, sino que aunque tenga un ritmo relativamente lento, cada escena te lleva a la siguiente sin esfuerzo y te la terminas habiendo pasado un rato muy entretenido.
Muy bien, pues en nuestro próximo club de lectura, nuestros compañeros de Europeo analizarán Head Looper, cómic elegido por Igor y compañía. Chicos, ¿por qué decidisteis seleccionar esta lectura?
No. A ver, yo había elegido Spawn, pero no me dejas. ¿Vale? Entonces, bueno, dije, va, pues por lo menos que disfruten. Y con Head Looper sé que van a disfrutar, porque es un cómic que se disfruta bien. Es un cómic sin grandes pretensiones y que bueno, la verdad es que recomendaría a cualquiera.
Edu, Alfonso, ¿apoyasteis la moción o fue lo que dijo el jefe?
No fue porque él quería ser muy malo, pero claro, nosotros pensábamos en el futuro y en que nos volvieran a invitar para el verano que viene. Yo creo que ha sido una lección, yo creo que muy amable, porque es un cómic que se disfruta mucho, que además tiene un dibujo súper particular, que quizá a un lector generalista, así más con unos gustos más típicos, igual podría extrañarle un poco, echarle un poco para atrás, pero que precisamente yo creo que a nuestros compis de europeo lo van a apreciar mucho.
Sí, estábamos pensando en muchas alternativas que parecía que siempre tenía alguna pega, especialmente Spawn, y al final alguien dijo Head Looper y todos dijimos, sí, Head Looper les va a gustar seguro, así que para adelante.
Y lo que nos hubiésemos reído.
Bueno, ya sabéis que a nuestros compis de europeo les queremos mucho, pero son huesos duros de roer, ¿eh? Así que habrá que estar atentos a las impresiones que nos dejen. Ahora sí que sí, ha llegado la hora de despedirnos. Esperemos que sea de forma pacífica, ¿de acuerdo? Gracias, Igor, una vez más.
Gracias a ti, Sergio. Un abrazo.
Un abrazo, tío. Edu, cuídate mucho y, lo dicho, duerme mientras puedas.
Lo intento. Lo que pasa es que estoy enganchado a demasiados cómics por vuestra culpa, aunque no al que vosotros queréis.
Cuídate. Alfonso, sigue picando duro, ¿eh? Y ya te digo yo que llegarás muy alto.
Vale, pues me voy preparando la escalera, porque si no, de otra forma...
La escopeta, Alfonso, la escopeta, que estás pensando en otras cosas.
Por mi parte, nada más. Os ha hablado Sergio Fernández Atienza. Ya sabéis que si os ha gustado el programa, podéis darle al like y dejar vuestros comentarios en nuestro canal de iVoox. Para seguir toda la actualidad del mundo del cómic, tan solo tenéis que entrar en www.zonanegativa.com o seguirnos en nuestras redes sociales y elegir vuestras lecturas para lo que queda de verano. Para vuestra fortuna, nosotros no paramos ni un solo día. Sed buenos, namaste. Pues nada, seguimos.
Estoy fatal. Has dicho Polar y lo primero que me ha venido a la mente ha sido Polar Express.
Hombre, la famosa adaptación del cómic de Víctor Santos.
El crossover definitivo.
Es bastante de terror. I can't do that.